En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie, sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze with big palm trees. I tell you life don't get no better. Talking about hey.
12 y 34 horas menos en Canarias, estamos en el Oasis de Libertad, que también los viernes de puente está en el partidazo, como no podía ser de otra manera. Estoy preocupado por Gato porque, claro, tú ayer estuviste en Sevilla.
Sí.
No estuviste en el desfile.
No.
Ah, amigo.
Ah, amigo.
Era la cabrica.
De hecho, me iba a ver, me tenía que venir a buscar a la estación Salva y me dice, yo estoy viendo el desfile ya, vete tú como quieras, para que veas cómo es este. Pero creo que estuvo muy bien. Muy bien.
¿El qué es?
El desfile.
Si no lo viste.
Creo que está muy bien. He visto las imágenes. Joder, he visto. Vamos a ver, tú no tienes redes sociales, ni te preocupas.
No.
Pues puedes ver highlights y puedes ver vídeos extraordinarios.
Highlights.
Como el de
highlights,
la bandera.
¿Eh?
Highlights, ¿eh?
Highlights de la semana.
Muy de highlights.
O sea, no estuviste, pero sí tienes el criterio suficiente como para hacer una valoración de que estuvo bien.
Sí.
Claro.
Muy bien.
Hombre, yo...
Sobre todo
yo,
el recibimiento al presidente de gobierno. Estuvo fantástico.
Yo,
ya estamos.
Yo
La realidad de lo que es este país, chico.
Sí, 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 no, pero yo viendo esa educación de la familia real, esa princesa, yo, qué maravilla, qué educación, qué belleza, y yo, vamos, al lado de...
Qué galán,
al lado de la gentuza que quiere destronar eso, vamos, qué maravilla. Que Dios los bendiga durante muchos años.
Pues, María José.
Hombre, es que ya hay que ir de frente como los pasos, ya hay que andar como dice Hugo, señora, échese para el lado que el paso va para
adelante. Señora, aquí no se puede quitar.
Aquí no moleste. Aquí no moleste. Y vamos ya para adelante.
Qué cosas, no sé para qué ha sacado el tema.
Claro, la culpa es tuya.
Le gusta.
No, yo le quería preguntar a Gato si le faltaba algo, porque claro, me imagino que un año...
Pon el trapito por delante.
Claro.
Hay que llamar a Ocaña, ¿eh?
¿Para qué?
¿Ya? Para ver si decirlo.
¿Para qué?
No, pero deberíamos hablar con Tocinín, ¿eh?
Con Tocinín.
Dejar que se ponga Tocinín. Oye, ¿por qué le llaman Tocinín?
No sé, se lo puso Almansa.
Escúchame.
Que hay que poner los motes.
Tío, ¿eh? Escucha, yo imaginaba
que Tocinín... Almansa suena a pila bautismal, que estaba Almansa, sí, sí. Pasaba por allí y dijo, ¡Tocinín!
No, Almansa pone motes.
Yo cuando vi a Tocinín, Víctor, me quedé impresionado. Yo creí que era más bien rollicito.
Y yo por eso pensaba que era por eso por lo que llevaba Tocinín. Le he visto delgadito y fino, además muy guapo.
Está para jugar contra el Valladolid 10 minutos.
Vamos. Sí, es verdad. Sí. Y realmente... Le queda bien la camiseta del Español, ¿eh?
Muy bien le queda. Una galanura ahí perfecta, esas líneas. Magnífico, vale.
Muy bien. ¿Sabéis?
Habrá que pagarle la AGB al niño.
La ha hecho pública Forbes. ¿Sabéis quién es el jugador que más cobra? El jugador de fútbol que más cobra en el mundo.
Cristiano Ronaldo.
El bicho, ¿no?
Sí, señor.
Sí. ¿Cuánto?
260 millones el año pasado.
Se llevó. 260 millones.
260 poco, millones.
Al final lo consiguió, hombre.
El segundo, Messi. 153 millones.
O sea, hay 100 millones de diferencia.
107. Dinero, ¿no? 107 millones de diferencia.
Sí.
El tercero, Neymar, 112 millones.
Evidentemente es entre ficha y patrocinio.
Sí, el sí, montante claro, global vale. De su figura.
Es.
Sí,
los
sí,
ingresos.
En todos los conceptos.
Os sí. Recuerdo que Messi ya está de vacaciones.
Sí, es verdad.
Sí, le quedan dos partidos chuflas, pero sí. Bueno, Neymar lleva mucho tiempo de vacaciones y sigue cobrando más de 100 millones al año, 112 millones. O sea que,
pero Cristiano, en la próxima temporada puede estar en 400, ¿eh? Pues con lo que le están pagando allí, no, que son 200 y pico.
Lo increíble de esto, Germán, es que el podio lo copan tres jugadores que ahora mismo no son los tres mejores jugadores del mundo.
Totalmente.
Sí. El cuarto es Mbappé con 110 y el quinto Benzema con 105.
Joder. Es mucho dinero.
Quitando Messi, que está en Estados Unidos, el resto son jugadores que ahora mismo pertenecen a la... Ah, no, y Mbappé en París, claro. No.
Oye,
eso era más que era problema.
Escúchame una cosa que comentó la tarde lo de este Vitorio. Esa idea de Arabia de presentar una Superliga y demás, que por cierto nos falta el fallo del Tribunal de Luxemburgo, no sabemos que va a fallarlo, pero eso que dice que tiene, que a mí yo tengo un amigo ahí metido y demás, que dice que esto lo podían organizar el año que viene, tendrían árbitros, campos, todo lo que quisiéramos montarlo, por supuesto todo el dinero, ¿eso le dais bola?
No.
¿Ninguna?
No controlo muy bien el asunto ese, la verdad.
Pero eso, que habría una idea de los árabes de montar pues la Superliga que decimos de Florentino.
¿Pero cuánta montar, Superliga va a haber?
Montarla ellos y hacerse ellos con todo lo que eran los patrocinios y los dineros y demás. Se lo traía
el gestionar el gobierno árabe, gestionar toda la competición, la Superliga.
Ceferín
dijo pero disputarla dónde. ¿Disputarla dónde, dices?
No, en Europa, eso se pone.
Disputarla en Europa.
Sí, pero ellos te meterían su equipo también, imagino.
Exacto, y claro. Montarían el lío. Y que Ceferín dijo que cuidado con eso, que tal, que había. No sé si sabíais alguna cosa o tenéis alguna opinión de eso.
No, yo no lo desconocía. La verdad es que no tenía conocimiento de ello. Pero bueno, montarán lo que quieran montar. Será por dinero, bueno. Claro, si es que todo depende de lo que quieran gastar y lo que quieran invertir, es lo que hablábamos ayer. ¿Cuánto va a durar esto del fútbol árabe? Pues ya veremos. Claro. ¿Qué intenciones tienen? ¿Mundial 2034 y aguantar hasta entonces? Pues entonces sí que entraríamos en un periodo en el que sería peligroso peligroso deportivamente, porque entonces sí que se iría mucha gente, porque ya estamos hablando de un proyecto a muy largo plazo, estamos hablando de 11 años por delante, y entonces sí que se podría consolidar una liga con jugadores importantes. Pero en China ya tuvimos una cosa parecida y se desinfló el globo muy rápido. No sé si en este caso se mantendrá o no. Bueno, pues esas son otras historias.
Tocirín para allá.
Pero vamos, que tenemos que tener temor por todas partes. Si no es por Inglaterra, es por Arabia. Y si no es por Arabia, es por Inglaterra. Y si no es por una cosa, es por otra.
Estaría bien que espabiláramos nosotros también.
Sí, no, Joseba, ahora vengo. Dadme 2 minutos, ahora vengo.
¿Qué ha pasado?
Ahora vengo, ahora lo cuento.
Vale.
Se ha ido.
Llámale
al móvil,
no,
pero que sí, lo cuente, sí, de camino.
Sí, tiene que tener algún problema, hombre.
Le está llamando Juanma.
Hoy, como no lo secuestras, pues...
Le vamos a atar a la silla. Pero bueno, dices tú, Hugo, hay que hacer algo, pero
no,
¿qué?
Que digo yo que estás diciendo, y con toda la razón, que hay que tener miedo de lo que venga de Arabia, de lo que venga de Inglaterra, y habría que espabilar nosotros también. La Liga Española, por mucho que queramos defender lo nuestro, yo el primero, se está quedando atrás. Y la inversión de los clubes cada temporada es menor, y la fuga de talentos cada vez es mayor, y los ingresos que están llegando extraordinarios a los diferentes clubes cada vez son menos. Entonces yo creo que, evidentemente, sé que se está trabajando desde hace años para potenciar la marca de la Liga, pero esto, en lugar de ir hacia adelante, va hacia atrás.
Pero es que, ¿cómo haces frente a esa competencia tan brutal? Claro.
Al final es que te quedas un poco a medias, porque ni eres lo que fuiste, ni tampoco estás en donde estuviste en los años 80, pero a mí, yo estoy convencido que en todos los equipos hay naranjitos, como los que hay en Valencia. Estoy convencido, y a lo mejor yo creo que la gente, y tú y yo, Seba, eres de un sitio donde a la gente le mola mucho ir a ver a los chavales de la cantera.
Claro.
Yo creo que habría que garantizar un cupo de sub-23 de casa.
A mí también me parece eso sería importante, ¿eh? Lo que pasa es que...
Con eso ya vas con una ilusión al campo. Luego, a partir de ahí...
Pero si
se produce una fuga masiva de talentos, como dice Huguito, malo. Y cuando
no
vendemos la milonga de... No, es que la cantera, es que tal, es que, sí, está muy bien eso. Y ser un Lamin Yamal y nos volvemos locos, y un Brian Zaragoza...
La cantera sale cuando no hay
Pedri.
Viruta, eso es matemático.
O sea, eso sale cuando no hay alternativa. ¿Tú te crees que el Madrid, teniendo en buen estado de forma a Modric, a Kroos, a Casemiro, hay posibilidad de meter a un canterano? Es imposible. Ahora, cuando no tienes, cuando
claro,
te
los
han limpiado a todos, pues entonces tiras de imaginación.
Germán, salvo que estés obligado. Sí, pero a lo mejor se iguala un poco la competición.
Claro. Al final esto es una cuestión de pasta. El problema en Inglaterra es que tienen pasta, y el problema en Arabia es que tienen pasta. El problema aquí en España es que, por mucho que yo estoy de acuerdo en potenciar las canteras, porque hay canteras maravillosas, la de Mareo, la de Tajonar, la de Zubieta, la de la Ciudad Deportiva Paterna, la Masía, la Fábrica, y tantas canteras por España que estoy de acuerdo que son fantásticas, eso no trae dinero. Trae dinero en forma de ventas, no en forma de ingresos extraordinarios. Lo que aquí ha vendido camisetas en el último año en el Valencia fue traer a Cavani, porque en todo el mundo reconocían a Cavani y todo el mundo compraba una camiseta de Cavani o veía los partidos de Cavani.
Pero porque no existe esa cultura,
fue un fiasco.
Porque no inviertes en esa cultura tampoco, Yo qué sé, la Real puede ir cualquier extranjero que no va a vender más camisetas que Oyarzabal, por ejemplo.
No, hombre, Hugo, y que si tú tienes jugadores criados por ti... te liberan dinero para traer estrellas de fuera, pero estrellas de verdad. O sea, un poco como se hacía antes, que el extranjero, entre comillas, el que viene de fuera, sea para marcar la diferencia, en verdad.
Claro,
como
Eri, pero
eso
es una buena gestión deportiva, una buena planificación, que tú tienes talento emergente fabricado en casa, pero lo rodeas dentro de un contexto competitivo con gente experimentada y con talento de fuera. El problema, por ejemplo, en el Valencia, que es maravilloso que aparezca Javi Guerra, Diego López, Alberto Marí, Fran Pérez, es que no aparecen por la irrupción del talento tirando la puerta abajo, aparecen por necesidad.
Bueno,
de
las crisis ya sabes que siempre hay alguien
pero tú también bien sabes que en una temporada larga en primera división, al final que sostengan el peso de la competición estos chavales sobre sus hombros es demasiada exigencia de golpe.
Joder,
y está
lo que soportaron el año pasado fue de oro.
Claro,
el
año pasado ya
y la experiencia que adquirieron el año pasado
les vale
ya para toda la vida.
Goles de bajar a segunda división.
Pero fueron ellos los que soportaron el peso del equipo que estaba
metido.
Y de eso se aprende.
Pero es verdad que estás en el alambre. O sea, eso que dice Hugo es una verdad como un templo. O sea, tú recurres a estos chavales de la cantera y está muy bien y es muy bonito hablar de ellos. Sobre todo Javi Guerra, que tiene una pinta maravillosa, pero estás jugando en el alambre. O sea,
ya, pero
sabes que estás jugando.
Pero Germán,
pero se han hecho un masterclass,
Pero hace el ejercicio de pensar. El año pasado, ¿en quién invirtió en Valencia? En Cavani, ¿no? Sí. Ahí dejó la pasta. Y al final, Cavani, ¿qué rendimiento te dio?
Muy malo.
¿Y quién te sacó las castañas del fuego?
Los chavales.
Pues entonces, ¿por qué no existe la cultura de apostar por ellos de primera sin que tengas la necesidad ya imperiosa de tirar
a ellos?
Pero eso no es un ejemplo, eso es una pésima planificación del Valencia.
Falta la continuidad,
lo que viene de fuera, es que el Valencia lo ha hecho muy mal.
No, pero ¿cuántas mediocridades se han fichado en el fútbol español?
Decenas y decenas
de jugadores que han aportado absolutamente nada, claro.
Eso
no se puede permitir.
Millones.
No, y porque hay otras connotaciones en esos fichajes que todo el mundo sabe y que no se pueden decir.
Sí, hombre, pero desde el momento en que Alain Bosman, que fue magnífica para una serie de cosas, el momento que un señor danés valía por uno de Jaén, has abierto la mano a las grandes golfadas de estos traspasos y estas cosas que nadie sabe quién son. Aquí hay un ejemplo en el español, dedicado a Tocinín, que no perseveró en eso. El español una vez hizo una cosa, dijo, ¿yo qué me falta? Caballero, Pochettino, Galca, Schneider. Eso era la columna vertebral. Y yo decía, traigo cuatro internacionales, porque Galca lo era por Rumanía y tres argentinos. Y eso dio una Copa del Rey, y antes y después, y dio otra Copa del Rey, y se fueron incorporando Tamudo, De Lucas, Capdevila, Jarque, que en Gloria
de la
Tema, bla, bla, bla. Claro, yo comprabas lo que no tenías. Me falta un portero, me falta el central, tal. Ahora, perseverar en eso es complicado. Y luego, claro, dices Arabia. Tú ves a Gabi Veiga, que ayer leí, no sé si es verdad o no, que cobra 13 millones de euros.
Sí, por ahí anda, sí.
Claro, es que dices, maestro, hay que encajarte una serie de piezas que no es fácil, ¿no? Sí, no es fácil llegar a eso.
Claro, yo por eso digo que sea un cupo, pues como lo hay en segunda red, no sé si en primera red, que Germán igual está puesto, tienes que tener, que no me parece
también
bien. Tienes que tener 6 sub-23 en la plantilla, a partir del jugador 17 de 22. Tienen que ser menores de 23 años, pero luego nada te obliga a ponerlos.
Pero
no vale para nada.
Es que hay muchos problemas, ¿eh? Hay muchos problemas. Primero, todos no son buenos, ¿eh? Ahora todo el mundo... Bueno, la cantera hay algunos entrenadores que son buenos, otros que son muy buenos y otros que son muy malos.
Ya, pero cuando acaban en juveniles, Víctor, los que están, gente que tarda en romper, ¿dónde van?
Claro, sí, claro. No, pero espérate, cuando es bueno, tira, por ejemplo, en el Sevilla, Juanlu, tira la puerta abajo, para adelante. Es muy difícil que uno que sea bueno no tire la puerta
abajo.
Mira
el caso de Brian, lo que le ha costado. Claro.
Bueno, claro que también. Bueno, sí.
Buenos hay mucho, pero evidentemente hay que hacerlos,
claro.
¿Eh?
Claro, bueno, claro.
Claro.
Y después...
Ahí están todos los ojeadores que tienen y todos los scouting y todos los miembros que hay.
Pero luego volvemos otra vez a lo mismo.
De un club, que son los que tienen que saber hay que apostar por este, por este y por
pero
este.
Pero luego volvemos otra vez a lo mismo. Llega el equipo grande y cuando el niño tiene 15, 16 años, un cambio de residencia, ¡pum!, se lo virlo. Así llevan los equipos poderosos de España hablando en las canteras.
Eso es inevitable. De formas, claro. Sigo
bueno, entonces, claro, entonces no.
Es lo mismo el Raúl Albiol que debuta en primera división con Ayala al lado que Cristian Mosquera, que tiene una pinta excelente, que debuta con Diakabi a su lado. No es lo mismo. No es lo mismo aguantar 38 partidos acompañando a Ayala, aprendiendo con Ayala en los entrenamientos.
Albiol debutó con un tal Belenguer que no hizo más que internacionales a su lado. En Getafe.
Sí, bueno, cuando lo cedido el Valencia para allá, Getafe.
Claro.
Pero aquí en el Valencia se hizo con Albio, con el, Ayala.
Hubo el caso de Sergio Ramos, siempre lo recuerda Pablo Blanco. Cuando Sergio sube, bueno, que Sergio tiró la puerta, no, tiró la puerta de la catedral, porque eso era Yucatán, eso era leyenda. Pero cuando surge que era muy joven, tenía Pablo Alfaro y Javi Navarro. Uh-huh. Es que no es lo mismo ponerte a jugar con esos dos bicharracos, que son mejor que él, todavía son mejor que él, Pablo Alfaro y Javi Navarro, que con dos defensas malos.
Totalmente. Pero sobre todo porque hay una sobreexposición y al final, cuando tienen fallos a esa edad, que los tienen que tener porque es normal, se les juzga con un ojo distinto.
Muy severo.
Porque el peso cae sobre ellos. Claro. La responsabilidad al final es la de uno más, porque es Cristian Mosquera, Jesús Vázquez, Javi Guerra, todos titulares, todos sosteniendo el peso del equipo, de un club histórico además en primera división. Sí. Eso es
muy complicado. Y aguantando la presión, Hugo, que es, por eso decía yo, que se hicieron un masterclass en unas condiciones durísimas, y esto al final te ha demostrado que son futbolistas que valen.
Claro.
¿Vosotros sois fans de la cosa esa de la Liga de Filiales que se habló tantísimas veces? No.
¿Una liga de filiales?
Sí, para que los chavales vayan... Una liga de desarrollo, tipo lo que hay en Inglaterra o la de los primaveras en Italia, para que vayan jugando con la gente de su edad hasta que les llegue el momento.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo la duda, a mí sí que me gusta la idea de que haya una competición en la Liga Smartbank paralela de equipos filiales que puedan competir entre ellos, como decía Eri, pero yo he visto en muchas categorías juvenil de último año, de segundo año, de división de honor, donde hay mucha diferencia entre las canteras de uno y otro lado. Porque, como decía Víctor, te viene del pueblo de al lado.
Absorben todo lo que tiene, claro.
Y entonces ahí ha habido años que no les he visto competir de verdad y han arrasado en ligas. Aquí hablo, por ejemplo, en el grupo valenciano-madrileño. Y luego, cuando les ha tocado dar el salto y pasar por segunda ref o por primera ref, les ha costado mucho.
Oye, yo sigo
ralentizar dando... el proceso de la competitividad entre ellos.
Yo sigo dando vueltas a la cabeza porque es que me parece que no escuché lo que escuché y quiero aclararlo. Víctor,
sí, dime.
¿Tú has dicho que Pablo Alfaro y Javi Navarro eran mejores que Ramos?
Son mejores.
Incluso ahora.
Que ahora, dijo.
Lo ha dicho.
Eran, son y serán mejores, sí.
Exactamente.
Eran, son y serán.
Sí. Bueno, de hecho te cuento una anécdota. En un hotel de concentración del Real de Madrid.
Pero escucha, ¿tomaste algo?
Con todos los pesos pesados por allí, salió el tema.
¿A qué te levantaste? Perdona.
No, salió el tema y me dijo, Sergio, tú eres capaz de... Digo, vamos a ver, te lo he dicho mil veces y te lo... No, un momento. Y pasó por allí yendo con dos o tres consejeros. Oiga, venirse para adentro. Yo no, se lo dijo Sergio. Por favor, mire lo que dice este señor. Digo, yo sostengo que Pablo Alfaro y Javi Navarro son mejor que el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Se lo dije allí públicamente. Son mejor.
Pero Víctor...
¿Y hubo un cierto terremoto?
Realmente tienes una esquizofrenia brutal.
Ahora cuando te levantaste, ¿qué hiciste?
Es verdad, ¿qué ha pasado?
No, esto es interesante. Es que está lloviendo en Sevilla. ¡Qué maravilla!
Ha empezado
a llover a Sevilla.
Mañana se abrirán los telediarios de Sevilla.
Ha entrado hoy, Joseba, en el boleto.
¿Ah, sí?
Entrado en el boleto de la Sevilla. No, es que he tenido que salir corriendo porque tenía arriba los árboles de los gatos dando vueltas, se estaban mojando, un desastre, todo el mundo para adentro y he tenido que solucionar.
Son los árboles de los gatos.
Lamento decirte que en Madrid
claro,
también
tengo que tapar para que no se mojen.
Pero los árboles, los gatos tienen árboles.
Sí, tengo unos árboles de diseño y unas cosas hechas.
¿Y para que se suban los gatos?
Claro, ellos brincan por allí, pero claro, cuando llueve tengo que taparlo. Pero son unas maderas especiales.
A los gatos no les gusta mojarse, ¿no?
Pero estos están más aras y se ponen debajo del agua y se ponen chorrando. Entonces, para adentro todo el mundo.
Y luego se sacuden como los perros, luego, ¿no?
No, claro, es el problema que no se sacuden.
¿Cuántos tienes?
Tres.
¿Tres gatos?
Joder. Sí.
¿Cómo se llaman?
Melchor, Gaspar y Baltasar.
No. Sidi, Un, Min y Luque Baquio.
Estaba esperando algo así.
Ah, se le ha cambiado el nombre, ¿no?
Luque Baquio, sí. El que era San Pablo y ahora se llama Luque Baquio.
Yo me caso Luque Baquio. Javi Navarro y Pablo Alfaro.
Porque mando una foto.
Me ha dejado loco eso.
Mando una foto.
Tres gatos. Y serán mejores que Ramos.
Qué horror.
San Pablo es el que se moja, ¿no?
Qué horror.
Luque Baquio. Luque Baquio está arriba y digo, vámonos para abajo. Sube y baja, ¿no? Sube y baja.
Exactamente.
Qué horror. Los últimos mensajes del día, ¿qué están diciendo, Raúl?
Bendito sea.
Pues los mensajes en nuestro número de teléfono 637-230010 y también en nuestro Twitter @partidazocope son los siguientes. Nos habla un oyente de Huelva que fue a ver el partido de la selección en Sevilla.
¿Ha llegado ya a su casa?
mira que nos cuenta, que vas a estar de acuerdo. Nos dice que la Cartuja no es un buen estadio para ver el fútbol por las pistas de atletismo y que lo peor es el llegar y salir de allí.
Pero eso lo dije
que
yo.
Que para aparcar además es una odisea.
Eso lo dije yo y menos mal que Víctor ayer me dio la razón, porque parecía que era un loco por decir eso, que la gente se retrae a la hora de ir al este de la Cartuja.
Claro,
y que
se retrae.
Y que si fuera el Pizjuán o el Villamarín iría más gente al fútbol.
Claro que se retrae. Bueno, yo
eso
creo que...
Eso ya os lo dije la semana pasada yo del estadio.
Claro, yo creo que el público de la selección es otro público, por lo menos en Sevilla es otro público diferente al de Sevilla y Betis.
Más periférico.
Es más periférico y no es locaje, como yo digo. No es locaje de Sevilla y Betis.
Pero
yo
estamos creo, de acuerdo que irían más cómodos al Villamarín y al Pizjuán.
Sí, sí, irían. Bueno, yo creo que ese público va a todos lados, pero el campo de la Cartuja es un calvario.
Raúl.
Otros dos oyentes nos regalan los oídos. Uno nos dice, algo tiene el Oasis que aparte de ser viernes, me pone muy sonriente cuando los escucho con su buen rollo. Y el segundo, un mensaje muy parecido que decía así, cada viernes noche hacéis que me acueste riéndome. Y este último también le mando un saludo a Víctor. Se llama Antonio y es de Guillena, por si lo quiere saludar, Víctor.
Hombre, don Antonio de Guillena, un abrazo muy fuerte.
Guillena.
Por supuesto.
Guillena, no, sí, hombre, no conozco Guillena.
Sí, Guillena. Sí.
Oye, por cierto, que estamos
hay
con
cosas,
los oyentes,
viandas interesantes.
Me ha enviado un mensaje, un oyente fiel del Oasis, Diego, de La Solana, Ciudad Real, que cumple hoy 29 añitos y que quería que lo felicitásemos. Así hombre, que, chicos, vamos a felicitar a Diego, que cumple 29 años.
Pero, Diego. Para uno que dice tú que no se ha muerto, pues bendito sea.
Tanto cobra por estas cosas.
El chaval tiene 29. No,
hombre, menos mal.
De La Solana, ¿quién es de La Solana? Ahí me suena mucho La Solana. ¿Hay algún deportista famoso de La Solana? Sí, sí. Ahora lo voy a mirar.
Y mira, vamos a cerrar con este bonito mensaje, que hay un oyente que nos manda una foto en la pulpería Real. Y
¡hombre!
Nos dice,
¡hombre!
Nos cuenta que está haciendo el camino de Santiago, que hizo una paradita a comer pulpo y pimientos de Padrón y que van a la salud de Pepe.
Muy bien. En la plaza Pepe Domingo Castaño, que es la plaza que está la pulpería.
Daremos algún día la rotonda, ¿no?
Ahí en la plaza de Pepe en Padrón.
Deberíamos.
Es un buen sitio.
Que te ha dicho mucha,
¡ánimate ya!
Que te ha dicho mucha gente, ¿no? Que en Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, yo... Te lo he dicho antes a Joseba, Víctor, tú lo oyes más de cerca, pero yo estuve en la Cartuja y la de gente que me paró para decirme que nos escuchan, que nos agradecen, que se lo pasan bomba. Con esto así, dice bueno, esto está muy loco, muy zumba, dice, pero que sea ahí. Pero es decir, que el cariño que recibe, yo te digo en serio,
maravilla.
Es tanto.
¿Pudiste llegar al estadio?
Sí, entre lágrimas.
Lo peor fue salir.
Oye, escúchame, ya que estamos con eso, tengo que decir una cosa. Estuvo un compañero de Movistar de Informe Plus, Carlos Morán, haciendo aquí un report sobre Yalmiña esta semana. Dice que nos escucha todos los viernes. Bueno. Todos los viernes. Sí. Y el último mensaje que me envió fue: larga vida al Oasis. O sea, para que veáis, o sea, fíjate que no iba ni a comentar.
Mira,
pero
te digo, yo lo dije hace unas semanas. Ha sido el partido de Dallas Maverick con el Real Madrid esta semana aquí en Madrid.
Sí.
La gente de Nevea Spain,
Sergio
Aaron, son, aparte de ser unos cracks, son oyentes fijos. No sé qué nos dijeron que les iban a regalar.
Estamos inventando.
No,
pasa nada.
El NBA pase ese.
Pero solo de Oasis, ¿no?
Me dijo, viene nada más. Sergio me dice, lo tendréis.
Ejercen de Víctor Fernández.
NBA. Al
único al que se lo han regalado ha sido a Juanma.
¿El qué?
El NBA pass.
Escucha,
muy bien.
Que nos están escuchando, ya pues estamos. Ya sabes lo que tenéis que
bueno,
hacer.
Pues mira, que estén escuchando, vale.
No mandan ni una gorra. Ni una gorra manda.
Esa es para la playa.
Palos de playa. Pero sí, ya saben, ahí tiene compromiso.
Enseguida terminamos el Oasis.
Oye, don Joseba, ¿y hacer el Camino de Santiago y en cada parada un Oasis?
Joder, ¿y cada cuánto
paramos? Pero si no vale para hacer una rotonda, va a hacer el Camino de Santiago.
Cada día paramos.
Desde Roces Valles.
Claro, exactamente.
Desde Roces Valles.
¿Por arriba o por abajo? Veintitantos kilómetros, paramos, pero, gran comida y Oasis por la noche.
Pero que el gato no venga, venga, que no le dejan llegar a la catedral.
Le pararía tanta gente. En un minuto terminamos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Os acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulo?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tras un traumatismo, cuidados y servicios de convalecencia y rehabilitación para personas mayores en Domusvi. Reduce complicaciones y retoma la actividad diaria. Pide información en tu centro Domusvi más cercano o consulta en nuestra página web domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Gemita, un consejo que estamos a punto de terminar el Oasis.
Pues ahora es el momento, como cada noche en el partidazo, sí, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y nos fijamos en ese Noruega-España del domingo. Mira, por ejemplo, veo que en resultado exacto un 1-2 a favor de España tiene una cuota de 8,50 en Winamax. Y me fijo también en que si España marca 3 goles o más el domingo, te está esperando una cuota de 4,50. Alucinante que sí, pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le he dado un montón de bocaos, aún tengo hambre. Y sin alardes pateo por este jaleo en busca de aire.
Antes de terminar, tenemos que irnos hasta el Club de Campo de Madrid. Se llama así, ¿no? Club de Campo de Mercato. Se llama Club de Campo, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Hola, Kike Iglesias.
Club de Campo Villa de Madrid. Muy buenas.
Club de Campo Villa de Madrid. Vale.
Qué grande ese rame.
Sí, señor.
Bueno, hoy se ha desinflado un poco, ¿eh? Se ha desinflado un poco.
Ah, es igual.
Hoy no ha tenido el día, muy despistado desde el tee, luego pues fallando muchos pats, muchos más de los que suele. Está muy lejos de la cabeza, a 8 golpes de Mathieu Pavón, que es hijo de un exjugador del Real Betis Balompié, Michel Pavón, que jugó en el año 2000-2001.
Uh-huh. Anda.
y nada, le toca remontar. Está en la posición 45, cualquiera diría que es imposible que gane. Yo creo que no, yo creo que todavía queda todo el fin de semana. Y si Ram está a su nivel sábado y domingo, perfectamente puede estar en posición de ganar el su cuarto Open de España el domingo. Él, al menos, hoy nos lo decía así.
¿Qué planteamiento? Pues ganar. Estoy que estoy a 8. A 8, jugando mal. Esto se puede recortar fácilmente, sobre todo si el tiempo empeora un poco, si el campo no se pone muy blando. Aquí lo que me ha pasado a mí hoy le puede pasar a cualquiera con la presión de líder. Así que si juego bien y me acerco a menos 10 mañana, tendré una buena final domingo.
No hay que descartarle, ¿eh? No hay que descartarle.
Claro,
no.
Nunca,
si alguien
nunca,
puede remontar, es él. Eso está claro.
No se habla así.
Eso lo claro. Dice un número uno del mundo, desde luego.
Hombre, claro. Oye, está Alfredo García Heredia, cuarto, sí, con menos 9, que es un jugador de Gijón, ¿no?
Sí, asturiano, sí, lleva un montón de años subiendo y bajando de la primera división del golf europeo.
Joder.
Y a veces tiene buenas semanas. Alex del Rey juega muy bien, es un chaval muy joven madrileño que también está en el top 10. Y hay un montón de alicientes para que la gente siga acercándose mañana. Juega muy pronto por la mañana Ram, que va a ser sin duda el tío más seguido. A las 9:35 sale, entradas vendidas muchísimas. No hay televisión en directo a esa hora, con lo cual el que quiera que se acerque al club de campo para ver a este número uno, que vale la pena.
Pues da agua para toda la mañana, ¿eh?
Pues es malo, ¿eh? Él decía que no se ponga hablando.
Ver,
si llueve, se pondrá
la
previsión.
Hablando. Sí, sí, a las 9. Bueno, a partir de las 10 ya menos posibilidad. Hasta las 10 sí. O sea que al principio igual le toca un poco de agua, pero luego ya...
Bueno, es agua para todos entonces.
Sí, 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 sí. Vale, perfecto. Muy bien, Quique. Un abrazo, gracias. Hasta mañana.
Abrazo fuerte.
Grande,
para todos.
Chao.
Venga, Reyes. Adiós.
Gracias.
Quiero, adiós.
Un símbolo, Iglesias.
Eso sí que es un número uno y no Ram.
Es un símbolo.
Una y cinco de la mañana, Quique.
Aquí hicimos analfabeto.
Aquí está,
era analfabeto puro, no sabía distinguir la B de la V. Yo lo hice un hombre.
Sí, con lo que remamos ahí.
Eso Quique no lo han contado nunca, ¿eh?
No, nunca se ha contado. No,
una
nunca.
Cosa maravillosa.
¿Cómo
tiene
es eso,
dos niños,
¿cómo es?
Es millonario, en fin.
Y ahora come huevos.
Come huevos. Donde he tocado ha crecido la hierba. Qué y eran páramos.
¿Tú comes muchos huevos, Quique?
Sí.
No mucho, no soy muy de huevos, ¿no?
No, que va, hay que quitarlo de la ensalada mixta cuando la compartimos.
¿Ah, sí?
Sí, no, sí. Nada.
Anda. Pero el día 31 tiene una cena conmigo decisiva para el futuro del fútbol mundial.
A ver si llegamos a tiempo.
A
ver si llegamos a tiempo.
¿El día 31 de este mes de octubre?
Sí, si llegamos a tiempo, que está por ver.
¿Qué cena tenéis?
No, Iglesias, no hables.
No.
Vale.
Para el futuro de nuestro club y del club del hijo de Ocaña.
Joseba, tienes comido el jueves, acuérdate.
El jueves, uf, yo sabes que esas comidas...
Te voy a mandar la foto.
Me tengo que escapar antes y me sabe mal irme antes de los sitios cuando quedo a comer con la gente.
Por eso yo no voy.
Es que además, cuenta el menú, Eri.
El menú es el menú del desarme de Oviedo, que es el día 19, la fecha que se conmemora, pero ahora dura 10 días.
En el Ñeru, ¿no?
Es en el... Oh. Nosotros nos invita el Ñeru y es garbanzos de vigilia con bacalao y espinacas.
Bien.
Callos a la asturiana, que son con jamón picado. Y
maravilla.
Y arroz con leche.
Y nada de huevo. 8 kilos y medio más.
Qué bueno, tío. No, una comida muy healthy.
Oh,
qué bueno. Desde las que luego no te da ganas de echar una siesta ni nada.
Bueno, como
muy
la cena que...
Cala, esa comida, ¿eh?
Como sí, la cena sí, que me acabo de apretar ahora. En conmemoración del Día de los Callos de Pola de Lena, de las ferias. Está ahí la gente. Bueno, hoy somos un cero técnico en Pola de Lena. Está todo el mundo en la calle hoy.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, vaya. Sí, hoy toca...
Cero técnico, es buenísimo.
Sí, sí. Está...
¿Y se cenan callos?
Ahí se cenan callos, sí.
Oye, pero la tortillita que hiciste hoy, Eriki, ¿también te la zampaste o era para otro día ya?
No, es ha sido el desayuno, de tres personas.
Pero tú eres buen cocinero, Frade.
Es buen cocinero.
Sí.
Doy fe,
sí,
de ello. Doy
no
fe
he tenido
de ello.
El honor.
Pues doy fe de ello, sí, sí. Además, los platos de cuchara los hace...
Y yo doy fe de lo bien que cocina Joseba.
Con mucho gusto los hace. Quique, un abrazo grande, gracias.
Chao.
Jaimita, que tengo que preguntar. Haz el favor.
Y ahora es momento en el partidazo de abrir Versus. Regístrate ya en Versus.es y apuesta a los mejores eventos deportivos. Te están esperando cuotas exclusivas, apuestas en directo y muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Y mira, ahora mismo veo que en Versus.es que mañana Italia gane al descanso contra Malta y que haya más de un gol en la primera mitad, se paga a 2 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18 años. Todo esto y más en Versus.es.
Eri, empezamos por ti. ¿A quién ves metiéndose en el playoff de segunda? ¿Al Oviedo o al Sporting?
al Oviedo, pero sí.
Está un fire total, ¿eh?
Sí, me ha cambiado mucho la película, es que el Oviedo tiene muy buenos futbolistas. Por cierto, por no dejar ningún hilo colgando, de la Solana es Paula Sevilla, igual te suena por eso, Joseba.
No.
O Iván Romero, jugador del Sevilla, también.
Sí, puede ser por Iván, sí, puede ser. Hugo, ¿qué prefieres, que Valencia sea sede del Mundial en 2030 o que el Valencia vuelva a Europa antes de esa cita?
Hombre, clarísimo.
Vamos.
La segunda, evidentemente.
Vale, quedan 7 años. Gato, ¿para cuándo otro comunicado de Gilmarín?
Creo que está preparando uno para lanzar otro comunicado.
Pero no mentirá, ¿no?
No. Eso es lo más difícil.
¿Siguiente víctima del Atleti, cuál es?
Oye, no tiene más que una.
No, últimamente dos, Osasuna y Real Sociedad.
Se cargó a Osasuna y a la Real.
¿Pero todavía estáis así?
No, yo digo que dos, Osasuna y Real.
Que escucha, que os sintáis identificados por un comunicado que no iba para vosotros.
A la Real, a Traquito.
No creas.
Atracando. Atracando que es un Germán.
A la Real, sí.
No creas. Y a Osasuna también.
Hay que ir contra, a ver si empecéis a entender, hay que ir contra del mangazo sucio. Pero el mangacio limpio, como
el digno, ¿no?
El digno, ese hay que quitarse el sombrero.
Correcto.
Bueno, hombre.
Germán, ¿qué está más cerca? ¿Un Depor Celta A en categoría profesional o un Depor Celta C en la segunda ref?
Por favor,
pues empiezo a dudarlo.
Qué desagradable.
No. Pero empiezo a tener dudas. O sea, la verdad es que contestaría con los ojos cerrados hace unas semanas la primera de las opciones y a día de hoy no me atrevo a contestar siquiera.
Víctor, ¿quién juega mejor, la selección española o el Sevilla?
Es que yo a la selección española no la veo, entonces no sé, Sevilla juega horrible, pero es que la selección española es que no pongo ni la televisión.
No hemos hablado de Diego Alonso,
Dale tiempo, no vamos a empezar ya antes de que empiece el
hombre. Vamos a darle por lo menos un partido, semanita de descanso.
Un partidito. Y Tomás, ¿estaría orgulloso Negreira del mangazo de España contra Escocia?
Vamos, el hijo lloraba.
Pero tiene razón, Juan. Lo más bonito es que primero se anuló el gol y luego se buscó el porqué.
Claro.
Que si fuera de juego. Que claro.
No, no, pero era legal. Era un porqué legal.
Pero intervinieron 4 o 5 tíos. La raya, fue la raya más gorda que yo he visto nunca en la televisión. Una raya enorme. Pues está hecho bien hecho el mangazo de ese
divino. Es increíble.
Queridos, que os quiero mucho. Os espero el viernes que viene. Gracias a todos.
Enseguida
el campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, Borja!
Campo del Gas.
No hay fútbol, pero siempre hay boxeo. Y si no, pues ya hablaremos de algo relacionado con el mundo del boxeo, con el noble arte. ¿A que sí, señor director? ¿Qué tal? Buenas noches.
Por supuesto, claro que sí.
¿Qué tal está usted?
Muy bien, pero siempre hay boxeo, siempre.
Siempre.
Puedes volver a ver otra velada, el otro, o repasar en Gol, como yo esta semana, una pelea de Oscar de la Hoya con Mayweather, que la estuve viendo.
Fantástico. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo nos gusta lo remember, eh?
Sí, pues escucha, pero que además esa pelea, que no sé si viste desde el principio, que parecía los Oscars de Hollywood. Joder, porque estaban todos los actores. Todos, y deportistas.
Es que vaya dos bichos, en el ring,
sí,
¿eh?
Sí, sí, claro.
De la Hoya y Mayweather, lo que han arrastrado esos dos.
La pelea de los récords, claro. Tremendo todo lo que... La primera vez que una pelea que no era de pesos pesados consiguió un pay-per-view increíble, ¿no? Y que luego... Esa es una pelea, por ejemplo, para mostrar a los que, de alguna manera, que se creen que es... Bueno, al final son dos tíos pegándose, sí, y tal. No, o sea, es que es increíble todos los movimientos, ¿verdad? Toda la técnica depuradísima de los dos, que yo no creo que perdió, por cierto, de la Hoya, pero bueno.
Para mí no, yo que ya la había visto, la volví a ver tranquilamente... Bueno. No, perder nada.
De la Hoya, que tenía la fama como que los árbitros, porque yo os he contado esta anécdota. Yo me acuerdo cuando vi la primera derrota de Oscar de la Hoya fue contra Tito Trinidad, que estaban las famosas apuestas.
Que la viste tú.
Una que la vi yo ahí, in situ, ¿no?
¿Esa es la de su visera o no?
Esa es. Entonces, ahí, yo cuando dije, pues he cogido un dinerito por Trinidad porque le daban 8 a 1.
Claro.
$200. Aposté a Tito, digo, que me pareció demasiado. Yo, para mí el favorito era la de la olla, pero 8 a 1, digo, me parece mucho bueno. Pero todos los que estaban allí, todos los colegas de México, de ESPN...
¿Eso dónde era?
En Las Vegas.
En Las Vegas.
En Las Vegas. Me dicen, ¡buah! Acabas de perder $200. Has perdido. Aquí, de la olla no pierde por puntos en Las Vegas jamás. Esto está...
Joder, bueno, no. Podía haber perdido por cajo también, claro.
No, pero no, por punto. Ellos decían por punto.
Ya, sí, que los jueces... Los jueces,
como que los jueces, entre comillas, estaban comprados.
Era imposible, ¿no?
Que era imposible.
Luego miraba ahí y se iba medio escondiendo. Digo, pero es que...
O sea, 1.600.
1.600.
No, ¿y vale. ¿Cuántos llegaron a la habitación?
Nada, perdí dinero.
Pero la noche fue buena, ¿no?
Fui ahí a ver los museos esos al...
Pero mereció ganar Trinidad ese combate.
Bueno, no, que digo que ahí de la olla, para mí el Trinidad de la olla estuvo parejo y le dieron perdedora de la olla. En el otro con Mosley, que estuvo también parejo y le dieron perdedora de la olla. Digo, joder, para todos estos que decían que de la olla era el rey de los... Este, pues no.
Yo creo que con Trinidad ganó Trinidad, pero el otro día, volver a ver, no perdió, pero para nada. Es más, los primeros 6-7 asaltos eran de Óscar de la Hoya, estaba mucho mejor y más preciso en los golpes,
también,
todo, pero es que ese chico también ha tenido mucha suerte con Mayweather, a lo largo de su carrera.
Mayweather, efectivamente, también.
Porque
hay dos o tres combates que están también muy justitos, que
hombre,
todos han
tampoco
sido
con
él.
Tampoco con el...
Ni con Pacquiao, tampoco
con
Pacquiao.
El Mayweather Pacquiao sigue siendo el récord de pay-per-view. No lo ha superado. Con el paso del tiempo no lo ha superado ningún combate.
Ningún combate.
Ese es el que más ha recaudado.
Claro, Mayweather Pacquiao es que aquello fue... Y eso que llegó tarde. Porque claro, todo el mundo había visto lo que... Joder, el nivel
pero,
que
pero
tenía.
El primero no lo perdió tampoco, Pacquiao.
No. Mayweather Pacquiao solo pelearon una vez.
Una vez, sí.
La pelea
el primero, bueno, cuando lo vimos, en esa pelea de tanta gente y eso.
Sí, el récord de recaudación.
Es el récord
que no perdió.
Bueno, pues eso era duro. Le dieron también a Mayweather, pero además un par de jueces por mucho, que a mí me parecía mucho más justita.
No, es que me he equivocado con el otro. El primero con el Gigi.
Ese es Golovkin. Golovkin con Canelo.
No perdió el primero tampoco.
Vale.
Y lo dieron perdido.
Bueno, lo de los jueces.
No lo perdió.
El otro día que.
Como hay a VAR en el boxeo un día de estos, ya veréis lo que, la que se va a liar.
¿Qué combate fue? Ah, sí, ahora ya me acuerdo. Que ya es. Ya lo del Reino Unido. No, o sea, se pasa de castaño oscuro, ¿eh? O sea, ya es como norma. Peleaba Cecilia Braekus, la First Lady, de la última gran campeona, antes de estas últimas, antes de Amanda Serrano, Katie Taylor y tal, que venía como víctima propiciatoria contra Terry Harper, una inglesa y tal. Bien, dos jueces, pues, Italia, Panamá, y un juez inglés, y el árbitro inglés. El árbitro no tuvo que intervenir, pero por si acaso, el árbitro inglés, los dos jueces dieron combate nulo, los dos jueces independientes, y el inglés
cada
le vio... No, no. 97-93, o sea que ganó.
Sí, holgadamente. O sea, sí.
Efectivamente, partido Atlético de Madrid Real Sociedad, no, resultó 5-1 a favor del Atlético de Madrid. Joder, 2-1 y 3-2.
Por cierto, el director del Atleti lo ve usted bien, lo ve usted como posible candidato incluso a ganar la Liga este año.
Lo veo con suerte, que eso es lo que no ha tenido muchos años. Y es lo más importante.
Es importante.
Más que estar en forma, más que es lo mejor de la suerte, porque lleva seguidas en Pamplona. El día del Cádiz, que levantó
el 0-2,
agotándose en los últimos 15 o 20 minutos todos los partidos, y en cambio marca un gol. Es una
la suerte se dice así como, pero la suerte...
Hombre, sin suerte en la vida, estás fastidiado.
Vamos a ver, el único partido donde, como le llamo yo, el Duque de Wellington, Bellingham, no ha dado una, fue con el Atleti. No dio una. ¿Por qué dices? ¿Es que le hicieron un montaje bueno? No. Ese día no funciona.
Y que afortunadamente
suerte.
No son todos máquinas, ¿no? Eso que le pasa en el boxeo, no me acuerdo quién le preguntaron. En la pelea de Canelo con Charlo, le preguntaron, ¿y Charlo por qué no estuvo tan bien? Y uno que dijo, joder, es que no son máquinas, es que son personas. O sea, es que hay días que uno no está bien, por lo que es las famosas sensaciones que dicen los deportistas...
No, pero es que hay luego otra cosa. Yo reconozco lo de la suerte, pero por ejemplo, el jueves yo estuve en la radio hablando con los de allí, de esos de deporte, que son del Madrid. Entonces dices, es que el Madrid jugó muy mal, digo. ¿Y por qué jugó muy mal? No, porque si ese hubiera estado bien y no sé. Sí, sí, ya, claro. Sí,
y sí, ¿no?
Y sí, y sí. Claro, pero sería porque el Atleti no le dejó jugar o claro, porque. No, porque los goles son increíbles. Digo, joder, pero ¿por qué son increíbles? No, porque esos remates.
Sí, marcar en el 94 de córner palmando una y tal, eso no es increíble.
Claro.
Eso es la magia, ¿no? Del...
Porque tiran los penaltis y Juan Fran le pega el palo.
Exacto. Cada día me aburre más. Ya lo de las orejeras, ser... ¿sabes? De no ampliar un poco el... Por eso cada vez estoy más a favor de Canelo.
Claro.
Bueno, pues de Canelo quería hablar porque en la última lista de la libra por libra, que es algo muy subjetivo siempre, sí, hay que tener en cuenta que no es una operación matemática, hay que decir tantos puntos, eres el primero, eres el segundo, a Canelo lo relegan hasta el cuarto o el quinto puesto.
Está el cuarto, pero a mí es que...
Sigue siendo figura controvertida y lo seguirá siendo para siempre, haga lo que haga.
El libra por libra no quiere decir que sea el mejor boxeador. O sea, es que, por ejemplo, yo creo que en la clasificación que aparece Terrence Crawford, número uno, a mí me parece correcto, porque la victoria que tuvo contra Errol Spence es muy importante. Es más importante que la victoria de Canelo contra
Charlo, por supuesto.
Ese asesino oriental que...
Claro, que está el 2.
Está el 2.
Está el 2.
Ese es el 1.
Y Usyk el 3. Bueno, según esta lista, Crawford...
Pueden ser los 3 el 1.
Es que Usyk acaba de ganar por KO a Daniel Dubois.
Claro.
O sea, a mí el que no me parece que y está bastante más bajo es Tyson Fury, que es que no, pel, que no, ahora va a posar otra vez, ¿no?
Ahora el 28 claro, este mes contra
Canelo ha ganado y está el número 4 y me parece correcto. O sea, ¿qué tendría que...? Pero digo, ¿por qué decía lo de Canelo? Porque acaba de ganar este otro mexicano, el zurdo Ramírez,
sí,
en una buena pelea que ya está en el peso crucero. Joder, lo primero que dice es que a ver si Canelo... Digo, pero tronco, olvidaros de
Canelo. No puedo estar con todo.
Está, pero joder, está así a pelear con los campeones del crucero y cuando... O sea, el que está, por ejemplo, es Bivol, que está alto también, que yo creo que Bivol, con la victoria que tuvo, lo que pasa es que Bivol no ha vuelto a pelear desde
claro,
que contra claro, Canelo.
Claro.
Joder, y está el otro, que están clasificados Bivol y Beterbiev. Coño, que son los dos reyes del semipesado. ¿Por qué no pelean estos
claro,
dos?
Claro. Sí, esas son las incógnitas permanentes que tenemos ahora mismo en el mundo del boxeo. Por cierto, hablando de Fury, que la acabas de nombrar, Jaime, pelea el 28 contra Francis Ngannou, este campeón de la UFC.
Correcto.
Y después será el combate contra Usyk. Y ya se ha dado a conocer que el montante total que va a recibir Fury por los dos combates es de más de 200 millones de euros.
Sí, es posible. Por
los dos. 28
200 millones de euros.
Del Madrid,
sí, correcto.
Pero esa es una pelea, en fin, no la voy a ver, con eso te lo digo todo.
Además, no pone el cinturón en juego.
¿Qué va? Pero si no es una, pero si es el otro, es uno de la UFC esta.
Sí, sí, sí.
Por cierto, un paréntesis para noticia triste.
La de Xavi Moya, ¿no?
Sí, que falleció Xavi Moya con 55 años,
un accidente de moto,
un auténtico icono de los deportes de contacto general en Barcelona y del boxeo en particular. Por eso siempre recuerdo lo vivo que está el boxeo cuando decían, bueno, es que en Barcelona que no iba como mucha gente, que siempre ha ido, pero cuando peleó con Castillejo contra Xavi Moya, que salió con la camiseta del Español, me acuerdo, en el Palacio de los Deportes, no cabía un alfiler. ¿Por qué? Pues porque era Xavi Moya un boxeador fuerte que dio la cara, ganó Castillejo y tal, y Castillejo, que era Javi Castillejo, que había sido campeón mundial, ¿no? Entonces, reventado. O sea, lo de siempre, cuando son los enfrentamientos buenos, la gente acude. Y
yo espero que la velada de Valladolid sea de éxito.
El campeonato de Europa.
Bueno, vamos a verlo, hombre, es que más no se puede hacer. Dos boxeadores españoles,
imbatidos.
Los dos muy buenos, con un campeonato de Europa. Creo que ya, para empezar, creo que el mismo día quieren hacer, aunque no es lo mismo, pero bueno, el José Luis Navarro Jr.,
sí,
que hace el campeonato de la Unión Europea.
Europea,
el Silver este, que es el mismo día, uno es en Córdoba. Ya había algunos aficionados que dicen, joder, ¿por qué poner en el mismo día? Yo quiero ir a ver las dos.
Claro, Córdoba y Valladolid.
Pero bueno, que ahí cada uno tiene un poco su público. La de que Navarro va a ser en el Madrid.
Ah, es en Madrid al final.
Sí, la de Navarro es en el Madrid, con lo cual, bueno, pues en fin, ya veremos a ver.
Debía ser la misma velada.
Hombre, sería...
Hombre, pero claro, como son KS... Hombre, ojalá. Eso si hubiera una televisión, claro. Yo manda.
Y dije, claro, bueno, a ver, tú por un lado y tú por otro, y yo televiso.
Y esto aquí, y este
a las 9 de la noche.
Y haces un cartel extraordinario, claro.
La gente, claro, porque allí lo que hacen es esto. ¿Por qué ha sido un éxito la pelea esta del fin de semana de Lee Wood
contra Warrington?
Con Warrington.
Vaya desenlace de pelea,
Vaya. Preciosa, ¿eh?
Muy bonita. Es que estuvo dominando Warrington.
No, es que
iba ganando
salir,
claramente.
Antes de salir el último asalto, todos pensábamos que ese chico estaba acabado.
Sí, bueno,
¿te acuerdas cómo le daban?
Sí,
la ceja partida, el pómulo, todo. Sí, sí. Lo que es el boxeo, ¿eh?
Y luego, además, que estaba mejor. Que es que al margen de...
Bueno, que iba ganando, además.
Eso es, que de los tres jueces le iban dando a Josh Warrington. Pero fijaros también un poco el detalle del árbitro. Lo que es, claro, dos ingleses, uno de Leeds y otro de Nottingham, y el árbitro le amonestó a Warrington. Ya claro. Le quitó. Que ahí también quizás aceleró un poquitín más... Porque quería equilibrar, o sea, si gano el round, bueno, pues queda esto como empate. O sea, claro. no pierdo este punto. Y es al final de ese round cuando le caza. Que, por cierto, la combinación es roza la perfección. Ali Butt la ha colocado ahora en las listas como el número uno de todos los del
Peso Pluma. Es como en el toreo entrando a matar. Lo coges
Eso es. Una contra.
Es que muchas veces la gente se queda con el golpe directo, con el que te impacta al 100% en la cara.
Ya se queda
y es mucho más lesivo el golpe ese que te toca en la pera, que te toca en la parte baja de la mandíbula y gira el cuello.
Efectivamente.
Y ahí ya las piernas no te responden. Porque parece que es un golpe que no es muy fuerte. Pero claro, el gesto ese que te hace el cuello.
Está desmadejado ya.
Desmadejado totalmente.
Que lo han sufrido, por eso entrenan mucho, fijaros, en los entrenamientos de élite como si fueran los astronautas. Haciendo muchas vueltas como para que se mareen, porque ese es el efecto. Yo digo un poco en bromas, creen que le han movido el ring, que es verdad.
Claro. Sí, eso es como cuando te tapan los ojos, te dan 4 o 5 vueltas, te destapan los ojos y dices, ostras, que se me mueve todo.
Se entrena eso, Se entrena eso y tal para que cuando estés desorientado, pero ¿qué le ocurrió también? Que no solamente fue un golpe, sino que la combinación de Lee Wood fue
cuando
que, chico...
Cuando lo pusieron a cámara lenta...
Que se ven cómo le entran
todas. Tremendo. Todas, le entra todas. Está sin guardia el hombre, ya desmadejado totalmente, uno y otro. Y cuando lo tira, hay como una especie de un resorte que hace que se ponga en pie, pero está ya inconsciente.
Eso es el alma del campeón.
Claro.
Ese está destruido, eso como cuando el de los toros, el toro está muerto de pie. Eso es el alma del campeón. Él se levanta porque...
Por inercia.
Por inercia, claro. Por la valentía. Él le dice, yo no ¿cómo? Yo no puedo perder a todos los que han venido, que además lo vendieron muy bien, ¿no? Un duelo, porque son muy futboleros los dos, tanto...
Sí, del Nottingham y del Leeds, ¿no?
Del Leeds y tal. Sí. Y entonces yo no puedo defraudar a toda la gente que ha venido a verme aquí a Sheffield. O sea, eso es el alma del boxeo. Y el tío se levanta y protesta cuando como digo yo, le pregunta cómo se llama y dice que es Frank Sinatra.
Bueno, después el combate ha dicho que le robaron, que ha sido un robo a mano. Me imagino que será la táctica defensiva a la que está obligada, ¿no?
Es más...
Si no, yo... para el árbitro...
Lo destroza.
Lo fulmina. Aparte que él hace un gesto clarísimo. Es pillo, pero eso no se puede hacer. Cuando ya le cuenta, hecho, se da la vuelta, ¿os acordáis?
Se da la vuelta,
la vuelta y el hábito es cuando ya le pita, porque le mira a los ojos y aunque tenía ese minuto, a lo mejor, de como para si ocurre antes, aunque la campana, hay que recordar a la gente que no salva. O sea, aunque suene la campana, si tú estás no sé qué, el árbitro te puede parar la pelea. Eso es si... Cuando se te salva la campana, que se ha producido 25 segundos.
O sea, pero es lo que dices tú.
Antes, bueno,
normalmente, como viene un minuto de descanso, pues normalmente te dan el tiempo para ver si te recuperas.
Salvo
si te tira y cuentan, suena la campana, 5.
No
seis,
se para. No se para. No te salva ahí la campana. La campana te
si
salva
no te levantas,
antes. Cuando son 20 segundos y te levantas cuando quedan 10. Si eres capaz de agarrarte, no sé qué, no sé cuándo. Y joder, la ha salvado la campana porque toca y tienes ese minuto, aunque yo creo. No sé qué pensaréis, pero a mí, por ejemplo, Warrington ya me parece que es el acumulativo de esas batallas que ha tenido, ¿eh? Que peleó con Frampton, le fracturó la mandíbula el Bronco Lara ese,
sí.
El mexicano, las peleas
con Kiko
igual.
Por supuesto, claro.
Cuidado. Y entonces, que me hacía gracia un poco esto en las redes sociales, la gente, todo el mundo a favor de Lee Wood. O sea, por la cosa esa de lo de Kiko.
Yo lo tenía.
Oye, sí, Kiko, también, le entregó el otro día a Emilio el premio Ignacio Ara y le hizo una entrevista muy bonita, muy emotiva.
Muy emotiva.
Yo reconozco que estaba a favor de Wood. Porque todo lo que le había hecho. Pero reconozco que es la mejor pelea de Warrington en mucho tiempo.
Es verdad.
Y que merecía ganar.
La más boxística de todas.
Iba ganando.
Eso que Lee Wood un par de veces hizo el gesto de me está pegando atrás y otro con la cabeza.
Y le quitó un punto. Para lo que sé, lo que pasa es que le sorprendió a Lee Wood. Y luego lo de Lee Wood, lo que me sorprende es lo fácil que se asoma al abismo y lo fácil que no tiene vértigo.
Es verdad. Sí, porque está en más de una ocasión contra las cuerdas, estaba
para el tinte,
sí.
O sea, estaba a las puertas, o sea, ¡but! Y termina dándole por KO en ese último asalto dramático que lo saca del ring.
Del ring, es verdad, sí, sí.
Y aquí era ya el 8, ¿no?
Este era el 7.
El 7, el 8, bueno, el ya estaba...
Al... Sí, 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 no, no, la pelea, bueno. Pero que dice que con Libu no, ya no le puedes dar, o sea, ya no le ha pasado una vez, que puede ser suerte.
Sí.
Le ha pasado varias veces.
Que está acostumbrado, o sea, a vivir ahí en el
sí,
filo,
que
sí.
Que parece que dice, joder.
Vive en el drama.
Es, sí. Eso es.
Vive en el drama.
Vive en el drama, estaba...
Sí, sí.
Bueno, para este fin de semana descansamos, ¿no, Jaime?
Qué va.
Ah, no.
Sale y velada a las 3 de la mañana, nos vamos ahí a...
Anda.
Pelear a la Alacrán Berchelt.
Hombre.
El Alacrán Berchelt, que fue así un grandísimo campeón, pero que viene de dor... Ahora recupera un poco, pero... Y estos de, mira, Xavi Moya, que en paz descanse, decía una cosa, que él se retiró a tiempo, el retirarse a tiempo. Vamos a ver lo de Miguel Berchel, porque ha sido un gran campeón, tiene un récord terrible, pero claro, dos derrotas muy duras, con Óscar Valdés, con Acastila, en fin. Tiene, pero él todavía, la verdad que físicamente, es una velada de estos prospectos, está bien, ¿eh? Dazón. A las 3 de la mañana.
Entonces, la mañana de sábado o domingo.
Del sábado al domingo. Porque como no hay nada...
No, si bueno, no hay nada, no hay fútbol, no hay nada.
Pues nada.
No tenemos hasta el domingo, que es otro
España.
Partido.
Sí, el segundo de España, sí. A las 9 menos cuarto.
O sea, no tenemos
va
nada.
A estar bien, ¿eh? Contra Haaland y toda la tropa esta. A ver qué tal se les da.
Sí, pero bueno, ya hay que esperar ya que ya esté clasificada España y a ver que, cómo
a ver
se
qué
pone
por
esto
ahí.
En marcha. Porque estoy decepcionado con el Mundial, chico. Pues eso no es un mundial ni en nada.
El próximo, o el 30 o el 26.
Yo entiendo,
o con todos.
Yo entiendo que hubieran dicho, en 1930 empezó esto a andar. Se celebró el primer campeonato del mundo. Y ganó Uruguay. Han pasado 100 años. Que inaugure Uruguay
a
el
mí
mundial.
También bien.
Con el que lo toque y lo hacemos tal. Y a partir de ahí, el mundial se celebra en España y esto y lo que sea. Pero ahora, claro, que llegue Argentina y dice, no, yo también. Y dice, tú también, ¿por qué? Y Paraguay. Sí, yo, sí, y sí, no sí. Un partido, quiero varios. Sí, y que no. Luego digan que la final va a ser aquí y no sé qué. Dicen, no, no, Marruecos. Pero bueno, qué desastre es ese.
Sí.
Pero ¿quién tiene ahora? Yo. No es que quiera barrer para mi país, pero ¿quién tiene un estadio como el nuevo del Madrid que va
claro.
A tener? El del Barcelona, el del Athletic Bilbao, el del no, Atleti de Madrid.
Sí,
pero... Son unos estadios fabulosos.
Sí, 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 sí.
Y hacer un estadio ahora en Rabat o en Casablanca para 100.000 que va a estar...
Lo suscribo al 100%, porque además me parece muy buena idea lo de Uruguay.
Que sí,
es como un respeto
sí, es un guiño, es un
para
guiño
una nación tan futbolera, sí, pero sí, luego sí. Ya el Mundial es donde
no,
sea.
No, y fue el primer Mundial y ustedes lo ganaron y bueno, han pasado 100 años y ustedes
¿cómo van a inaugurarlo. Como el Tour de Francia, cuando de vez en cuando claro. Salen una cita, oye, sí. Con una especie de guiño...
Y ustedes van a inaugurarlo. Y luego
ahora,
esas cosas de decir... es que son tres continentes, o sea, que luego vas a, se puede dar que vas a jugar un partido en Asunción... En Paraguay, coges el avión, acaba el partido el domingo y el miércoles o el jueves
vas
en
Oporto,
Casablanca.
O en Oporto,
¿no?
Casablanca.
Bueno, Oporto. Pero bueno, y aparte ya pierdes un poco el sentido de
pues sí.
tres países es mucho, ¿no?
Un poco rollo.
Bueno, ya se va a ser, el próximo va a ser en tres países ya, ¿no? México, Estados Unidos y Canadá.
Claro,
o sea, que
ahora,
estamos
claro,
en las mismas.
Para quedar bien, los de la sí, van repartiendo.
Van repartiendo. De todas partes.
Fíjate las distancias.
Sobrará algo en todas partes.
Pero fíjate, ya se van las distancias.
Hombre,
Estados
Unidos,
Estados
Canadá,
Unidos,
México.
En Estados Unidos hay 6 horas de avión de lado a lado. Sí. Imagínate en Canadá. Sí, si juegas sí, en Ottawa sí, y luego juegas en Ciudad de
México.
México.
Por eso, sí, por eso. Sí, sí, sí. En fin, Jaime, que tengas una feliz semana.
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Director, feliz semana. Gracias. Lo dejamos aquí, después del boxeo nos vamos, cogemos un poco de aire y volvemos. Mañana hay tiempo de juego, por supuesto, desde las 6 en punto de la tarde, aquí estaremos hasta la 1 de la madrugada. Así que como están en su casa, vengan cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.